Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, acá estamos otra vez en un nuevo Diálogo Comanche, como todos los jueves de mañana, por la 107.7 FM, por Uniradio, y como siempre tenemos la enorme fortuna de encontrarnos con artistas gigantescos, como en este caso, que estamos con el tremendo músico Daniel Massa. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien acá?
Tranquilo. Muy contento porque sabemos que te vamos a tener en breve por acá. Que yo me había quedado con que estás el viernes 4 en la sala Camacuá, que es la que me anoté para ir a verte, pero aparte hay otra fecha que tenías por ahí, vamos a decirla ya, así nos quedamos
el tranquilos. 13, el 13 estamos en Fray Bento, ¿sí? El 4 ahí en la Camacuá, y el sábado estamos en Dolores, ahí, así que súper feliz, que yo, claro. Cada vez que voy para allá es una fiesta.
¿Y hace cuánto que estás en Argentina? Contame un poco eso, ¿cómo, por qué estás en Argentina?
Y hace 40 años que estoy acá. Sí, sí, hace 40, ya tengo mis hijos, mis nietos, están todos acá.
Claro, está súper.
Pero bueno, qué sé yo, viste, me fui acostumbrando a que cada vez que me agarra cuando me agarra la saudade, como dicen los brasileros, viste, de repente estamos acá con mi mujer un fin de semana que no tenemos nada, que yo no laburo, viste, entonces le digo a aquella voz, hacé unos sándwiches milanesa y aprontamos el mate. Y nos vamos en el auto para allá, ¿viste? Nos vamos por acá paseando, tranquilo.
Qué divino.
Nos gusta andar de noche en la ruta. Y está, y nos vamos ahí, tranquilo, paramos, tomamos mate. Sí.
Claro. De todas formas, como yo viví mucho tiempo afuera. Yo viví 20 años en España, no tenía la suerte de poder hacer eso. Cuando me pasaba eso nocturno, sí viajaba, pero usaba mucho el internet, la música, justamente.
Claro,
por eso
claro,
me llevaba mucho. Y a mí me llamó mucho la atención, ahora escuchando temas tuyos, haces una música, me atrevería a decir, muy uruguaya.
Sí. ¿Y es que al principio, ¿sabes cómo fue? Lo mío fue todo casualidad. Desde tocar el bajo hasta la música, hasta lo que componía, porque desde tocar el bajo fue una casualidad, porque cuando armamos el grupo en el barrio, yo le puse los tres tocábamos la guitarra y uno tenía que tocar el bajo y ninguno quería. Entonces a mí se me ocurrió hacer un sorteo y el que perdía tenía que tocar el bajo y no había pataleo.
O sea que sos bajista por haber perdido un sorteo.
Porque perdí el sorteo y realmente, viste, como siempre me preguntan, yo digo, yo no elegí el bajo me eligió a mí. Y la verdad que yo estoy enamorado de ese, es un instrumento del que me enamoré profundamente, viste, es imposible, yo no me imagino haciendo otra cosa.
Yo he entrevistado a otro bajista justamente por hay un paralelismo a Federico Riggi, por ejemplo, que bajista.
El Fede, el capo, el Fede, mira.
Él y me contó lo mismo, o sea, que arrancó con la guitarra, y que casi por una casualidad, y el bajo. ¿Cuál es la magia del bajo? Porque él me habló, me usó casi las mismas palabras, de que un instrumento que como que lo enamoró, que capaz que es el instrumento que nadie elige de primera, todos los músicos van a la guitarra o al piano, pero que la gente que ha caído en las garras en esas 4 cuerdas o 5, no sé cómo es tu bajo, como que queda atrapado, ¿no? ¿Qué tiene el bajo?
Y qué sé yo, primero que nada, lo que genera el bajo es que sin el bajo no hay nada. Claro. No existe nada, o sea, estamos hablando de la música contemporánea, lo que nosotros escuchamos, ¿no? Sin el bajo no hay, y hay muchas cosas que la gente no sabe que baila con el bajo.
Claro. Claro.
No, 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 no piensa que bailan con el, con la, ay, poner la batería para bailar, ay, tocarla, no, pero en realidad bailan con el bajo. Me acuerdo una anécdota que yo tuve una vez tocando con Celia Cruz, que le dije al director, le digo, oh, está muy fuerte el bajo. Y me dice, no, Daniel, dice, esta noche vamos a hacer un experimento para que vos te entiendas cómo es la cosa. Y a la noche estábamos tocando, ¿no? Y estaba, había gente bailando, ¿viste? Nosotros damos que le den candela. Y de repente me dice aquel, corta el bajo. Y yo, que le den candela, corté. Automáticamente toda la gente que estaba bailando hizo así, ping, miró para el escenario. O
Qué
sea,
fuerte.
no sabían qué pasaba, pero sabía que les estaba faltando algo con lo que ellos bailan.
Claro.
Y entonces, y eso pasa en todos lados, en todos los, en todas las músicas. Vos escuchás un funk. Sin bajo, no es un
Sí,
fan, es otra
claro.
cosa.
Hay
Una
canciones que se
salsa.
nota, pero viste que uno tiene la percepción que el público lo tiene, es un instrumento que lo tiene subestimado el bajo, ¿no?
Totalmente, sí.
No
¿No viste? Ay, ¿lo
entiende, que no
viste?
entiende mucho qué es lo que está haciendo.
Los chistes de bajista, ¿viste cuáles son? Que son una pareja que hacía como 50 años van a ver un concierto y al final se terminan hablando en el solo de bajo. Es.
Claro, qué fuerte. Sí, hay
Sí,
hasta chistes de
pero.
bajista, imagínate.
Sí, hay chistes de bajista, de cantante, de todo. Pero resulta que es un instrumento y que la gente no. Lo que vos acabás de decir está perfecto, lo subestima un poco, no sabe que. De hecho, yo me acuerdo que antes, cuando éramos chicos nosotros, por ejemplo, así como el que jugaba menos en el barrio lo ponían de arquero. El que tocaba menos en el grupo lo ponían de bajista.
Claro,
Entonces,
sí.
claro. Y bueno, y pasaba eso, hasta que después empezaron a aparecer tipos como Pastorius, toda esa gente,
Claro.
y ya eso cambió
También
por
Federico
eso.
en esa entrevista me acuerdo, decía algo, a ver si coincide contigo. Él había sobre todo tocando con Cabrera, porque claro, uno se imagina que hasta ¿no? un bajista llega un momento que termina siendo un virtuoso, ¿no? De meter 10.000 notas, 10.000 acordes, o 10.000 ritmos diferentes, con velocidad en los dedos, ¿no? Con esa, viste, la acrobacia esa que parece
Sí,
que
sí, sí,
a los
sí.
que no saben de música, o los que no sabemos de música, es lo que a veces nos llama la atención de un músico, ¿no? Las acrobacias. Y él me decía que no, que él como que había, empezó a sentir que tocaba bien, cuando de repente metía dunk, metía un dunk, así, dunk. Era como totalmente despejado a lo que uno podría llegar a esperar. ¿A vos cumpliste el mismo proceso también?
Y sí, totalmente, porque en realidad el bajista tiene que acompañar a la cantante, tiene que acompañar a la música que está tocando. Siempre tiene su momento el bajista. En algún momento va a haber un solo y ahí uno mete todo lo que tiene, pero en realidad el disfrute para mí es tocar cuando uno está haciendo la base y hay un grupo y eso está caminando y
Claro.
la gente se prende fuego y vos mismo te prende fuego porque decís, ¡ah, qué bueno! ¿Cómo esto está divino? Me parece que sí, es exacto. O
Ah,
sea,
qué lindo.
el virtuosismo es como para otra cosa, para cuando estás haciendo un solo o alguna cosa, pero si no, tocar para la música, qué sé yo, está buenísimo eso.
Claro. Estás Daniel Mazatrío, Alejandro Luzardo y Fabián Midovni, también el sapo,
Mi
¿no?
adorno, sí, el sapo, sí.
Viernes
Pa,
jueves.
el Ale lo más, el Ale Luzardo, viste, de la candombera.
Claro.
Es uno de los músicos que yo admiro profundamente porque una de las cosas que tiene también que me mata del Ale es cómo disfruta la música, cómo disfruta tocar, ¿viste? Cómo, ¿viste? Eso es. A mí se me pone la piel de gallina porque no hay algo que vos hables con él que de la música, de lo que vas a tocar, que él no esté. ¡Uy, vos! Voy acá, esto vamos a hacerlo así. Y sí, dale,
Se
vamos arriba con
fascina,
todo.
¿no? Claro.
Viste esa pasión, bueno, eso me encanta. Y aparte que es un músico recontra fino, es un músico súper rítmico, es recontra candombero, y aparte re buena gente, yo lo quiero en pila, viste, buen
No,
tipo.
para compartir un concierto es fundamental todos esos requisitos.
Fundamental.
Te iba a preguntar, como espectador, digamos, ¿cuál va a ser la playlist? ¿Con qué nos vamos a encontrar?
Y vamos, yo hace bastante tiempo que no voy para pa Montevideo, así que seguramente vamos a hacer algunos temas de todos los discos, ¿viste?
Claro.
Ahora nosotros estamos terminando de grabar un disco nuevo, el sexto disco mío.
Wow.
Pero vamos a hacer algunas cosas de todos los discos,
Ah.
porque hay cosas que a mí me gusta, inclusive son cosas que yo no estamos tocando mucho. ¿Viste?
Bueno.
Son cosas que no estamos tocando porque, ¿viste esos que, algún día yo tengo que hacer arreglos nuevos? ¿Viste que cuando vos grabas un disco hay 10 temas, ¿no? Por ejemplo, grabas 10 temas y se escuchan 6.
Claro.
Hay 4 temas que quedan ahí como que
Sí,
ni vos lo escuchás, ¿viste? Ni vos
inexplicablemente.
que lo decís. Entonces, y de repente te pones a escuchar y decís, pero este tema está buenazo, ¿no?
¿Te acordás del
Y
motivo
algún,
por los que lo elegiste?
claro, sí. Y entonces, algún día voy a grabar un disco con los temas esos que quedan en los discos.
Claro.
Que quedan, ¿viste? Que quedan como ahí, como guachos, que dicen, uy, ¿qué pasó, pobre? Y a reflotarlos, a hacerle algunos arreglos nuevos al mismo tema, porque total no los escucharon, así que.
Sos un caso excepcional, sí, estaba pensando, un caso excepcional en cuanto a bajista que además compone y canta, ¿no? Ya tenés como bajista y frontman al mismo tiempo, ¿no?
Sí, me encanta, me encanta. Ah, yo mu muchos hace muchos años que cada tanto hago algún ciclo de boleros, ¿viste?
Ah, mirá.
Me gustan los boleros y de hecho ahora, por ejemplo, tengo en carpeta ya estoy programando grabar un disco de homenaje a los guaguancó.
Qué lindo. Claro, qué
¿Viste?
lindo.
Viste que yo siempre le cuento
Las
yo
cumbias
digo, mira,
divinas.
yo te llevo a Montevideo. Yo te llevo a Montevideo, le digo, ahora no sé por qué habrá cambiado mucho, pero le digo, hasta que yo me vine, yo te golpeábamos 10 casas al azar de Montevideo y en 8 había un disco de los Guaguancó.
Claro. ¿Qué le pasa
Y
a mi
entonces,
camión?
claro, ¿viste? Entonces, y ahí estamos ahí viendo, yo grabé La Burrita, en uno de mis discos grabé La Burrita, pero lo grabé así medio que es cumbia, pero tiene solo en el medio de jazz y. Y
Claro.
de hecho, ese tema está buenísimo, le gustó mucho a la gente. Entonces, ahora tenemos en carpeta grabar así una formación igual a la de los Guaguancó, grabar el disco, pero si bien respetándole todos sus arreglos, pero en el medio va a irlo poniéndole la onda mía, ¿no? Que es
Claro.
la cuestión. Y ahí voy a tocar y cantar. Cuando hago los boleros, toco y canto. A veces tengo los dúos con. Tengo un disco con Lorena Astudillo, otro con
Sí, lo
María
estoy
Volonté, en
escuchando,
el que
precioso.
cantamos los dos. Me encanta cantar, pero hasta cierto punto, ¿viste? No puedo estar toda la noche cantando.
Claro, yo te preguntaba eso justamente después de 40 años en Argentina, sin embargo, escuchando tu música, es una música como bien uruguaya, uno la reconoce enseguida. Pero, ¿qué crees qué intuís que puede tener de argentino? ¿Qué te dio Argentina con respecto, más allá, por hoy es tu país también, uno puede ser de más de un país, yo eso lo aprendí hace tiempo, y tenés, como dijiste, a tus hijos, a tu familia, pero ¿qué crees que te dio artísticamente que se pueda reflejar en tu obra?
Y primero que nada, yo soy muy uruguayo, ¿viste? Alguna gente me dice, ¿cómo hace tantos años vos todavía no seguís hablando, tenés cosas de uruguayo? Y digo, y sí, porque no quiero perderla, ¿viste? A veces estoy hablando con uno y yo me río. El otro día un amigo me dice, no, que justo estoy viviendo en la misma casa que vivía, ¿sabés? Estoy viviendo en la casa que vivía Edelmiro Molinari. Y digo, ahí yo iba a ensayar con Edelmiro ahí cuando grabamos el disco de Expreso Agua Santa ahí. Y no sé qué, dice, pero mirá vos, estás viviendo ahí. Y le digo, yo, ¿qué plato? Y el tipo me quedó mirando y dice, ¿qué dijiste? Y digo, ¿qué plato? Y digo, cuando es gracioso, ¿de qué plato? No, pero, y bueno, y hay cosas que no me las quiero perder. Pero también de acá tengo muchas cosas de acá que me gustan, ¿viste?
Por ejemplo,
Y hay cosas que me gustan de acá, qué sé yo, que el quilombo me gusta.
claro, sí.
En Montevideo es más tranquilo, ¿viste?
Claro.
Es más. Y me acostumbré, no sé si será una cuestión de que me acostumbré acá, ¿viste?
Sí,
Me
no,
acostumbré
puede
acá
ser que te
al
guste,
quilombo.
claro.
Me
Es el
gusta
caos,
el qué
es
sé yo.
la ciudad grande, ¿no?
Y de hecho yo me voy para algunos lugares acá por el sur, viste, qué sé yo, en Villa La Angostura o por esos lugares que son una belleza.
Claro.
Y yo a los 2 o 3 días que viste que estás con esa paz y el río que pasa, y yo ya me quiero volver a escuchar, viste,
a
auto.
claro.
Sí, totalmente,
¿Sos
totalmente.
consciente que los medios dan como, los medios trabajan a veces una imagen de cada uno de los países muy, muy extraña, ¿no? Muy, muy que le viene bien a los medios, ¿no? Y de Argentina, últimamente es como un catálogo de desgracias que se cuenta, ¿no? Vos que estás ahí, ¿cómo contarías a Argentina?
Acá hay algunos medios que están muy bravos. No
Claro.
sé cómo será en otros lugares. Yo ya últimamente estoy optando por no mirar más.
Sí.
Estoy optando por no mirar más porque es un bombardeo constante de mala onda, ¿viste? O sea, no es mala onda. Yo estoy en contra de y estoy a favor de, pero ya es demasiado evidente. O sea, no es, vos notás que ya no es un periodismo
Claro.
que imparcial. No,
Claro.
no, 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 no. Es un periodismo militante. Eso a mí me pone re mal, ¿viste? O sea, no me molesta, pero no, no, no lo miro, no, no lo
Sí, no
comparto,
consumís
¿viste?
porque te afecta, claro, normal.
¿Viste? Y también me parece una locura ese asunto de que un medio solo, un tipo de un medio tenga el papel, tenga los canales de televisión, tenga 500 canales de televisión en todo el interior del país. Entonces se escucha una sola cosa,
Alguna
¿viste? Hay
sola
mucha
voz.
gente que escucha una sola voz, que no dice, bueno, voy a escuchar a ver qué dicen estos otros, porque no puede ser. Pero bueno,
Sí,
yo no sé
le
si.
quita color. Volviendo a la música, Daniel, que hoy hablamos de pasado, el tema de los discos, la selección de esas 10 canciones. Viste que ha cambiado mucho, ¿qué te voy a contar a vos? Que estás en el medio. Sacar temas, ahora se usa sacar temas casi obligado con un videoclip. ¿Cómo vos seguís consiguiendo los álbumes como un álbum, con un
Sí.
conjunto de canciones coherente? ¿Cómo te llevas con eso?
Siempre me hago un disco, siempre me preguntan, ¿y este disco cómo es? Y yo le digo, es igual al otro, porque tienen las músicas parecidas pero distintas. O sea, son distintas músicas, pero el concepto es el mismo. A mí, yo por ejemplo, por cómo me crié y cómo se escuchaba mucha música en mi casa, no, no puedo ponerme a escuchar un disco de una sola cosa, por ejemplo. Salvo, viste, cuando escucho alguna cosa, qué sé yo. Bueno, escucho un disco de Benson y me lo escucho todo.
Claro.
Pero por lo regular escucho 3 temas de una cosa, dos del otro, dos de otro, dos de otro.
Ahí va.
Me encanta. Entonces, mis discos son así, hay un funk, hay un candombe más rápido, un bolero, un samba brasilero, qué sé yo, puede haber un 6x8, otro candombe, una murga. Ahora estoy re contento porque, ¿te acordás de un grupo que había ahí en Uruguay que se llamaba Los Delfines?
Sí, claro.
Que tenían un tema que a mí me volvía loco cuando era chico, que dice, tú, con esa voz que al hablar desafina. Bueno, lo llamé, le pedí permiso y hice una versión de ese tema que va a ir en el disco nuevo ahora. Ahí el Hugo me ayudó, habló con el autor del tema y así que bueno, me autorizaron y ahí le metí. Espero que le guste, que no me lo hagan sacar.
No, seguro, seguro lo va. Qué lindo para las nuevas generaciones, ¿no? Y yo,
Sí.
Daniel, yo me da mucha rabia tener que terminar contigo, pero queremos escuchar
No.
también. Vamos a pasar un par de temas para que la gente ahí se contagie las ganas de ir a la Camacua el viernes 4. Lo recordaremos, lo ponemos en la página después para que la gente, creo que en Red Ticket, creo que lo tengo por acá, también lo vamos a
Sí,
poner en la página
totalmente. Sí,
para
sí.
comprar las anticipadas y poner a reventar la Camacua. ¿La conocés? La sala es preciosa.
Sí, estuve tocando ahí antes de la pandemia estuve tocando una vez, fuimos con el cuarteto, tocamos ahí, estuvo divino, qué sé yo. Y bueno, ahí qué sé yo, ojalá que la gente venga toda, que se llene, que explote el lugar, porque aparte tenemos que sacar el pasaje para volver después.
Que hay
Así
que quitar, claro.
que, claro,
No, seguro que sí,
así que.
vamos a hacer fuerza para que eso pase, y por eso queremos escuchar temas, pero sí que quería justamente aprovechar el encuentro para hablar de tus referencias musicales, que viste en realidad en un montón, porque ya solo ese disco de los Guaguancó, yo ya ahora no puedo pensar en otra cosa hasta que salga ese disco. Me fascinaste con esa idea. Pero ¿en qué marco de música te movés? ¿Qué otros referentes te manejaste a lo largo de tu historia para construir el gran músico que sos hoy?
Y qué sé yo, me escuchaba mucho el Toto, tengo muy escuchado Rada, tengo muy escuchado Los Fatos, Mateo, por ejemplo, es uno de los músicos de cabecera.
Claro.
¿Viste? Yo para mí, Mateo fue uno de los inventores de la música uruguaya, ¿no? Pero bueno, hay otra gente que tocaba junto con Mateo, que también, ¿viste? De hecho, Urbano tocaba, así que ellos también contribuyeron. Los Fatos, el Hugo, el Osvaldo. Yo cuando me llamó, la primera vez que me llamó el Osvaldo para tocar, me dice, vos, vamos, tenemos un laburo con el trío acá en el hotel, en el Mantra, en Punta del Este. Y le digo, ah, bueno, le aviso a la Abel. Y me dice, no, ¿qué? ¿Para qué le va hacia Abel? Y le digo, pero no me sigue con el trío, no, pero con el trío Fato. Y yo casi me desmayo. Porque, ¿entendés? Estaba tocando con unos tipos con los que vos decís, pa, no, qué sé yo. Y así fue. Y bueno, ellos son, que ya ahora ya, yo ya no le digo que somos referentes, porque viste que yo los alcancé en la edad a todos ya, ¿viste?
Claro,
Ya,
claro.
ya no, no, no le
Es
puedo
como
decir que
decía
somos
Atahualpa el
referentes.
Chivo, pues más maestro será usted. Cuando le decía maestro, dice, no, más maestro
Yo
será
ya
usted.
los alcancé, entonces queda como, ¿de qué te haces el pibe?
Es el
Y
pibe.
bueno, pero, y
¿Y de
eso, qué sé
Argentina,
yo.
Daniel?
Y acá el folclore me gusta mucho. El
Sí.
folclore, o sea que yo soy una escucha acérrimo, ¿viste? Yo acá puedo escuchar desde folclore hasta tango, ¿viste? El folclore me mata, y me mata el folclore de cada lugar, ¿viste? Por ejemplo, qué sé yo, me gusta la música cuyana, ¿viste? Los cuyanos se tocan todo, los santiagueños tienen un swing bárbaro para tocar chacarera, los entrerrianos que tocan chamamé con un swing que no se puede más.
Mira.
Y escucho todo eso y a veces se arma una mezcolanza acá adentro.
¿Cómo
Y
compones? ¿Cómo haces tus canciones? ¿Por dónde empezamos? ¿Música?
no, yo agarro la viola y tarareo.
Mira.
Y me grabo una melodía y de repente hay temas que salen todos enteros. Que yo tengo que preguntar, ¿viste? Che, este tema no es de nadie, ¿no? Entonces, porque digo, salió
Dice
tan.
que grabó, claro.
Claro, por ahí yo digo, le estoy robando a alguien, porque, viste, a veces los temas salen enteros y a mí me agarra la duda después. Digo, este tema no será
Demasiado
de alguien.
redondo, dice.
Claro, entonces empiezo a preguntar. Y si no, todos me dicen que no, y digo, bueno, entonces es mío.
Entonces tuyo, claro. Daniel, se nos fue volando el tiempo. Muchísimas gracias por este encuentro y nos vemos en la Camacua.
No, gracias a vos, para mí y para nosotros es súper importante que vos nos des un espacio donde nosotros podamos contarle a la gente que vamos a estar ahí. Gracias también a la Juana y a la producción que es inconsciente y se arriesga a que nosotros vayamos ahí, que siempre vamos a ver qué pasa,
Ah,
¿viste? Así que
le vamos
estamos
a escuchar uno de los temas
re,
como muestra, pero es interminable. Podés estar escuchando tus álbumes en bucle porque es una maravilla.
Vamos arriba.
Muchas gracias, Daniel.
No, te dejo un abrazo grandote, un abrazo grande para toda la gente y ahí nos estamos viendo, si Dios quiere, ahí. Vamos arriba.
Gracias.
Oh, dos, tres. Ah.
Dime cuando tú eras. Tú sabrás que eres mío y nada más. Cuando tú lo notarás, me pregunto cuándo, si me miras al pasar. Mis ojos te lo tú sabrás que este amor es sacrosanto y que es tuyo nada más.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.